Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de hacer los comentarios acerca de el estudio presentado como carta, que tiene como título Entendamos y Amemos a Dios. Si usted realmente ha estado en las actividades de la iglesia, se podrá dar cuenta que la actividad que tuvimos el día domingo, que fue una actividad histórica por la cantidad de hermanos con quienes nos vimos y donde estuvimos, podríamos decir, presentando lo que Dios movió al Consejo Pastoral desde el año de 2018, 19, 20, 21, hasta la fecha. Si usted recuerda, en la eclesía del 2018 se estuvo escribiendo varios artículos sobre lo que el Señor le da a su iglesia. Y el pasaje más importante lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4, verso 9, que dice de la siguiente manera: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. En estas pocas palabras, Dios le hace ver a su pueblo, en este caso, directamente a Israel, pero con la sabiduría de Dios, eso tiene vigencia, tiene extensión para la iglesia en estos últimos tiempos. ¿Y qué es la esencia que tiene en realidad este pasaje? Que nosotros no nos olvidemos de escuchar la palabra, de retener la palabra, de practicar la palabra y de enseñar la palabra en la casa. Por eso dice a los hijos y a los hijos de tus hijos. Y esta es la gracia y la misericordia de Dios para que nosotros estemos con sabiduría, con inteligencia y con temor, leyendo, escuchando, viviendo y compartiendo. Y esto es el pan nuestro de cada día. O sea, es el hecho de oír la palabra, recibir la palabra, compartir la palabra y vivir la palabra. Y esto yo creo que el Señor lo puso antes de la pandemia, porque estaba diciéndonos: prepárense, porque ya van a comenzar a oír la palabra en la casa, y ojalá que puedan, tal como lo dice aquí en Deuteronomio, que se pueda ejercitar la familia en el conocimiento de la verdad. ¿Y esto por qué? Porque es la palabra de Dios para el pueblo de Dios, porque estamos en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, el día domingo estuvimos tomando en participación los cuatro, haciendo mención de estas cosas maravillosas que Dios hizo, y la carta tiene el mismo enfoque. Y por eso vamos a estar haciendo comentarios o recordando lo que se ha publicado, que solo en Guatemala se han muerto 17.000 personas y otras más que se están muriendo y otras que seguirán muriéndose, especialmente por la pandemia. Y esto es algo que nos hace a nosotros pensar que si nosotros estamos viviendo la palabra y enseñando la palabra, entonces vamos a poder entender lo que dice en el libro de Filipenses. ¿Y qué nos dice Filipenses? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta palabra, si realmente la recibimos, la guardamos y la vivimos, estamos, llamémosle, en paz, tranquilos. Por eso pudimos ver muchísimos hermanos que se enfermaron. Algunos de ellos partieron a la presencia de Dios, confiando en esta palabra que oímos, y por lo tanto, esto nos vino a estimular a vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, a la inteligencia de Dios, con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Entonces, esto es lo interesante que Dios nos ha dado y que ahora estamos, llamémosle, recordando y volviendo al sistema antiguo, pero no olvidando lo que tantos años hemos estado olvidando, que la palabra no es dominical, ni de día miércoles, ni de las hermanas el día jueves, no. La palabra es de todos los días, en la casa, con la familia. Dice, habla de ellos a los hijos y a los hijos de tus hijos. Oiga bien, cuando te levantes, cuando te acuestes. O sea, uno debe estar inmerso en la palabra y el Espíritu de Dios en nosotros para recordarnos de tal manera que las situaciones que se vienen dando en el mundo y ahora con más celeridad se pueden entender y se pueden resolver, porque está escrito que si nosotros realmente estamos oyendo y viviendo la palabra, pues vamos, si estamos viviendo la palabra, vamos a estar diciendo, para mí el vivir es Cristo. Y si nos agravamos y vamos a partir, ya sabemos a dónde vamos. A la presencia de Dios. Y por eso dice, para mí el morir es ganancia. Esto es lo que Dios ha estado haciendo. Así es que debemos de darle gracias a Dios y entendámosle lo que Dios nos ha enseñado. Imagínese desde cuántos años, y aquí nos anticipa a nosotros, antes de la pandemia, la importancia de estudiar y de vivir la palabra y de enseñar la palabra. Por eso le damos gracias a Dios, porque tenemos muchos hermanos que partieron y que partieron confiando en el Señor. Algunos que estuvieron padeciendo más de 2 veces, hasta 3 veces, ese mismo mal, y con síntomas, pero ahí están fieles, siguen predicando. Tenemos a uno de nuestros pastores, que estuvo malo él y su esposa, y gracias a Dios, con paciencia, con fe y con esperanza, pasaron la prueba. Esto es para que nosotros, que no estuvimos en la prueba, podamos estar preparados, porque la prueba puede venir mañana. Aunque parece que el gobierno ya quiere quitar las prevenciones que se tienen, pero en el mundo están pasando cosas muy extra y fuertes. Ahí en la China la gente está protestando porque volvieron a poner las medidas preventivas y entonces están viendo cómo entran a la fuerza los supermercados y ya no están comprando, están robando. Y la cosa ha sido muy grave. ¿Pero por qué? Porque no conocen a Dios, porque no temen a Dios y por eso hacen esa alaraca. Pero nosotros tenemos la palabra y tenemos la confianza que Dios nos dice que si nosotros amamos a Dios, oiga bien, todas las cosas ayudan a bien. ¿En dónde dice eso? En el libro de Romanos, capítulo 8, 28. Entonces es importante, y esto se menciona aquí en la carta, la importancia de conocer los mandamientos, guardar y entender los mandamientos. Los mandamientos se fueron impartidos como una emergencia a los israelitas después de estar en esclavitud en Egipto durante 400 años. Y Dios los saca con poder y les abre el mar y le manda a traer a su paisano Moisés, que estaba pastoreando ovejas, y le habla a Dios que vaya y que lo saque. Y usted sabe cómo soltaron los egipcios al pueblo de Israel. Las plagas no hicieron efecto, pero el día que Dios determinó la muerte de los primogénitos, todos los niños de los hombres y de los animales se murieron. Pero Dios le advirtió a través de Moisés que si ellos hacían el sacrificio de un corderito según la familia, dos corderitos, o si eran varias familias, se juntaban y la sangre la ponían en el dintel de la puerta en señal de obediencia y en señal de que la sangre tenía potestad para librar. Y es lo que nosotros celebramos ahora, la Pascua. Entonces, vemos que los venían persiguiendo, el mar se abrió y ellos pasaron porque iba Moisés con ellos y con la confianza de Dios. Los que venían persiguiendo, el agua se les cerró y quedaron ahogados, pero el pueblo pasó y llegó a ir al desierto. ¿Y a qué llegó? Ponga atención. Llegó para probar la obediencia, el amor y el temor a Dios, que les había dado la demostración estando en Egipto, clamando y rogando. Dios es bueno, es grande y misericordioso. Entonces vemos cómo Dios estuvo trabajando, pero la gente no entendió. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a la cultura de los egipcios, que tenían las debilidades de comer, de beber, de divertirse para distraerse y olvidarse de la esclavitud. Pero algo que le molestó a Dios fue que ellos se hicieron a la idolatría. Y estando en el desierto, les hizo ver que tendrían que dejar a los ídolos, pero no lo entendieron, de tal manera que toda esa generación murió, salvo Josué y Caleb, que fueron entendidos, que fueron obedientes y que fueron temerosos. Ellos sí pasaron, y ahí es donde escuchamos el valor del conocimiento de la palabra y la práctica en la casa. Josué le dice a los israelitas, ya cuando iban a pasar, pero ¿quiénes iban a pasar? Los que nacieron en el desierto. Dice que eran los niños que tenían 21 años. ¿Por qué? Porque habían oído los mandamientos y estaban con Moisés y estaban temerosos y no estaban tan rebeldes como los padres. Los padres se murieron y los hijos pasaron a gozar de la tierra prometida. Y ese es un ejemplo que Dios nos da a nosotros como iglesia. Nosotros estamos ahorita como en el desierto, para ver si realmente entendemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios, para amar a Dios en primer lugar y en consecuencia a que nosotros estamos amando a Dios porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos el Espíritu Santo, entonces esa es la revelación de que somos obedientes, sabios e inteligentes. Y para eso estamos en prueba. Así es que, hermanos, Dios nos ama tanto que ya nos está hablando desde hace años y nos está mostrando cómo podemos tener victoria y ver la gloria. La gloria es cuando estemos con el Señor eternamente y para siempre. Por eso es interesante que nosotros entendamos la palabra. Y en la carta se nos habla de una manera muy específica de los jóvenes, de los adolescentes. ¿Eso quién lo habla? Salomón. ¿Usted recuerda quién fue Salomón? Fue un niño que soñó que iba a ser rey y le pidió a Dios que le ayudara, y Dios le reveló cómo tenía que comportarse y le dio no solo lo que le pidió, sino que le dio más. Pero ya estando reinando él, se olvidó de Dios y se dio al mundo, a la carne. ¿Y cómo eso pasó? Pues tuvo su prueba, pero Dios lo restauró, y cuando él ya estuvo en armonía con Dios, por temer a Dios y amar a Dios, entonces le revela lo que está en Eclesiastés capítulo 11. Dice la palabra: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón. Oiga bien, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aquí está claro. Y por eso es que nosotros debemos de enseñarle a los niños el amor a Dios, el temor a Dios, el valor de las Escrituras. ¿Y cómo le vamos a enseñar? Pues si son niños, ellos están viendo, están con la ayuda de Dios, entendiendo cómo se porta papá, cómo se porta la mamá, y ya Dios los está instruyendo así. Por eso el Señor Jesucristo dice a los discípulos que decían: no molesten al Señor. Y el Señor le dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, cuando uno es niño, si tiene un padre que nació de nuevo y que tiene el Espíritu Santo, y una madre, pues van a estar en primer lugar viendo que ese niño sea educado, sea instruido. Por eso dice: instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo, no sea parte de él. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora nosotros no queremos, porque no entendemos la palabra. A veces la enseñamos, pero no la entendemos. Nos casamos y la mujer por un lado, el marido por otro lado, y los niños, pues, hay como una sirvienta. O sea, ahora los mandan a que reciban clases de los 3 años. Entonces no están viviendo la palabra. De manera que eso es lo que pasa, y por eso es que somos los que somos y estamos como estamos sin Dios. ¿En qué? En tribulaciones, en angustias, en desesperación. Pero cuando uno está con Dios, el mundo está patas arriba, pero nosotros estamos de pie, mirando, oyendo, entendiendo y haciendo lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, esto es para que usted ponga atención. Si se va a casar, sería bueno que usted pidiera instrucciones, o que usted lea la palabra y entienda la palabra, y entonces usted va a escoger una mujercita como dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Una mujer idónea. La abuela y la madre de Timoteo conocían a Dios, amaban a Dios y temían a Dios. El esposo no, pero ella sí. Y ese es un gran ejemplo, que si el hombre no ayuda, ella sí. Y ahí tenemos al gran acompañante y pastor de una de las iglesias más importantes, siendo joven. ¿Por qué? Porque recibió la palabra, recibió el testimonio. Y esto es lo que nos quiere enseñar esta carta. Porque cuando uno no está conociendo la palabra ni entendiéndola, se va a perder. ¿Por qué? Porque el diablo perdió a Adán y a Eva. ¿Y cómo los perdió? Pues desobedeciendo a Dios, y les dijo que si comían del árbol que Dios les dijo que no comieran, ellos iban a ser como Dios. Y eso, pues, excelente. ¿Y qué pasó? Ahora usted puede leer en Habacuc, capítulo 2, verso 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. En otras palabras, se cree mucho. ¿Por qué? Porque está influenciado por lo que se le dijo a Eva y a Adán. Ustedes van a ser como dioses. ¿Qué es lo que pasa cuando uno sale de la primaria, se va a sacar su bachillerato, sigue en la universidad, saca su maestría, su doctorado, y ahora pone su rótulo y cobra para platicar, para enseñar, porque usted vale mucho? Pero si usted no ha estudiado, pero ha oído la palabra y la ha entendido y la ha aprendido porque papá y mamá son temerosos de Dios y apartados del mal, usted va a ser una persona humilde. Porque Dios dice, a los soberbios los mira de lejos, pero se acerca a los humildes. Entonces, tenga cuidado con sus jóvenes, que vayan a la universidad, pero que no se olviden. No se olviden del que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y esto quién lo dijo? Jesucristo. El que obedeció, nació, nos enseñó y nos llamó para seguirle. Dice, ¿quieres venir? Niégate. O sea, niégate a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a las vanas glorias de este mundo. Y toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde? Pues él, antes de ir a la cruz, fue al Gólgota y estuvo orando, porque sabía que era la determinación de su ministerio, pero había que morir. Y al final de la oración, los discípulos que iban con él, que eran los mejorcitos, tres se durmieron. Pero él decía en su oración, oiga lo que decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era? Morir. ¿Para qué? Para perdonar los pecados de todo el mundo y para que no nos perdamos. Así dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le confieso, yo estuve muchos años en que iba a la iglesia, pero a medias. Los domingos, qué bonito, cantaba, pero el resto de la semana, a jugar fútbol, a estudiar, a buscar de qué manera habían amigos para buscar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, etcétera, etcétera. Hasta que Dios, en su grande misericordia, yo digo, me somató, me bajó de donde estaba para que yo sintiera la necesidad de humillación y de pedir perdón para decirle, Señor, ayúdame. Y el Señor me ayudó y aquí estoy aprendiendo. Le digo, yo tengo la palabra de Dios como el pan de cada día. Y eso me sostiene. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y si usted es hijo de Dios, pues haga lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Y ese mí es el Espíritu. Y el Espíritu es el que nos mueve para que nosotros de veras sepamos el camino. Por eso nos dan otro pasaje acá en Mateo 16, del 26 al 27, que nos dice de la siguiente manera. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Se da cuenta? Lo que vale en nuestra vida no es la carne, no es el título, no es el dinero, es el alma. Por eso dice, alma que pecare, esta morirá. Por eso nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero humillados, Dios nos da la mano, nos da la palabra, nos da su espíritu, y comenzamos a caminar. Pero ya no estamos solos. Por eso, esto es lo que Dios quiere. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá, oiga, promesa para nosotros que oímos y creemos. Vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, Dios nos compra, Dios nos alimenta, Dios nos da el Espíritu para ir por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el Señor hace que los que nos casemos hagamos nuestros primeros tanes de amar a Dios y de amar al prójimo. Y ahí es donde tenemos que entender Deuteronomios capítulo 4. Vivir Deuteronomios capítulo 4. Y entender los mandamientos que Dios le dio a través de Moisés al pueblo de Israel. Sí, que son muchos, sí, claro que son muchos. Pero Dios nos los ha resumido de esta manera. Busquemos en el libro de Romanos, que nos dice de la siguiente manera, capítulo 13, verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Entienda, lo que vale en la vida cristiana es el amor. Y aquí dice, el amaros los unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, hay que amar a Dios. Y si yo amo a Dios, Dios me va a dar de su espíritu y voy a amar a mis enemigos. ¿No le parece a usted maravilloso eso? Y eso es lo que Dios nos enseña. Eso es lo que quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno ya nació de nuevo? Y cuando uno está en el camino del Señor, pues uno hace las cosas para agradar a Dios amando al prójimo. Sí, aquí dice, mira, la palabra dice que nosotros, si realmente oímos y recibimos y vivimos la palabra, dice, fíjese la invitación, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como el culto racional. Y el siguiente versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos versículos que tienen una potencia para morir y amar y servir. Y qué maravilloso es, oiga bien. ¿Y qué es eso de no conformarse? Pues no andar a la moda del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Por eso es de que nosotros, cuando dice para siempre, quiere decir que si voy a morir, pero está escrito, dice que nosotros, los hombres, el género humano, es como la hierba. Y su gloria como la flor de la hierba. Viene el viento y un poquito de sol, y la planta se seca y vuelve al polvo, y la flor que era la gloria también se seca. Por eso es que nosotros debemos de ser entendidos de la palabra de Dios. Y esta carta a eso nos llama, a buscar la palabra, a escudriñar la palabra, a vivir la palabra. ¿Por qué? Porque los tiempos son finales, son peligrosos. Y que hay un pasaje que lo voy a leer, que está en Daniel, capítulo 12. Daniel habla acerca del fin de este siglo. Pero dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, entendidos de la palabra, que dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Así de sencillo, con pocas palabras, un gran regalo. Si hay entendimiento y obediencia de la palabra de Dios. Recuerda Deuteronomio capítulo 4. Aquí ahora Daniel nos está hablando. Entonces, la carta termina con el pasaje de San Juan, capítulo 15. Vamos a leer eso para terminar. Es algo muy interesante, porque nos orienta como pueblo de Dios cómo debemos de andar, qué debemos de hacer, qué debemos de practicar. ¿Qué debemos de testificar? Dice, verso 3, San Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se da cuenta? Por eso no hay que atenerse a la palabra del día de culto. No, la palabra la necesitamos todos los días porque estamos en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno. Verso 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, o sea, la planta que produce uvas. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Entiende eso? Tenemos que estar en Cristo y Cristo en nosotros. Esa se llama la perfecta unidad. ¿Y cuál es el regalo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. El que en mí no permanece, ponga atención, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Palabra de Dios. O sea, no es palabra del hombre, no, es la palabra de Dios para los hijos de Dios. Claro que si a la gente del mundo se le dice eso, va a decir que estamos locos. Estamos locos para ellos, pero para Dios estamos cuerdos. Tenemos sabiduría, tenemos inteligencia. Dice, el principio de la sabiduría, inteligencia, apartarse del mal. ¿Qué solución? ¿Cuánto va a pagar usted para obtener eso? Solamente sea humilde, sea obediente, busque la palabra, reciba la palabra, guarde la palabra y viva la palabra. Esto es muy interesante. Voy a leerle algo más interesante. Verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto es lo que nos enseña la carta. Lo único que tenemos que hacer es morir, ser bautizado en agua y pedirle a Dios su Santo Espíritu. Y si Él está con nosotros, pues aquí estamos esperando su voluntad, haciendo su obra para que aquellos que no conocen puedan ver que se cumple la palabra que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas y amigos.